Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 21. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a meditar los versículos del 15 al 17. Y quisiera leerlo, ya lo leímos en nuestra traducción 1960. Me gustaría leerlo de dos traducciones, otras dos traducciones. Dice: Una de las traducciones dice así: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y otra traducción que dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Nuestro tema es la restauración de Pedro. La restauración de Pedro. El Señor se había manifestado ya a Pedro, y después Pedro había estado en dos reuniones con los discípulos, domingos por la noche, y se habían regocijado en el Señor, pero había algo que era necesario y era un momento de restauración. Era necesario un momento de plática con el Señor Jesús, de una íntima comunión, de una restauración. Había habido experiencias emocionantes, había habido una pesca milagrosa, había habido trabajo, habían arrastrado una red, grandes peces, pero era necesario un tiempo en el cual el Señor mirara a Pedro y le restaurara. Y esto es algo que va a ser recurrente en la vida de los creyentes. Constantemente el Señor tendrá que restaurarnos. Es fundamental el que nosotros podamos recordar. Cuando pienso en este pasaje, me hace recordar la experiencia de muchas personas en la Escritura. Fue la experiencia de Job. Vemos a un Pedro distinto. Ahorita vamos a empezar a hacer un recorrido de por qué se hizo necesario este momento. Pero vemos a un Job sufriendo, a un Job que el mismo Señor dice que es un varón justo y temeroso. No obstante, es necesaria una justicia mayor que la que Job tenía. Job, agobiado por sus amigos que intentaban consolarlo con una teología equivocada, que trataban de acusarlo con una conexión directa entre pecado y sufrimiento. Y frecuentemente somos tentados a hacer conexiones de ese tipo. Sin embargo, él empieza en un momento a exponer su queja delante de Dios, y Dios le manifiesta su gloria. Y entonces Job llega a exclamar, en una condición similar a la que vamos a mirar en este pasaje: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Habiendo pasado por una circunstancia en la cual Dios le empieza a mostrar quién es Dios, y él empieza a mirar quién es él mismo. Recordemos que nosotros no nos conocemos. Hermanos, no nos conocemos. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No confiemos en el conocimiento que tenemos de nosotros, dice el Señor: yo, Jehová. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y para Dios es fundamental, es importante el corazón, y Dios va a usar el medio que sea necesario, por amor de sus hijos, para hacerse conocer, por sus hijos, y no hay manera de que sus hijos se conozcan a sí mismos a menos que conociéndole a Él. Es fundamental la necesidad de poder conocer a Dios, porque esa es la misma vida eterna. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mientras no conozcamos a Dios, andaremos extraviados por la vida, pensando demasiado bien de nosotros mismos, confiando demasiado en nosotros mismos. La única cosa que tiene que suceder es, hay que conocer a Dios. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Bueno me es haber sido humillado. Y hermano, es necesario que seamos humillados. Al final, el apóstol Pedro, en los años, al final escribe, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y por qué lo pudo decir? Porque Dios lo humilló. Pedro era un hombre demasiado confiado en sí mismo. Era un hombre impetuoso, era el hombre que hablaba más, a veces debía estar callado y hablaba y decía, pues quizá lo que los otros pensaban, pero por su carácter no se atrevían a decir. Sin embargo, era un hombre tan común y corriente como nosotros, que el Señor salvó, que el Señor transformó, y en ese proceso el Señor tuvo que humillarlo. Y vamos a dividir nuestro pasaje por esta restauración de Pedro en tres etapas. En la primera etapa, el apóstol Juan usa el nombre que el Señor le había puesto a Pedro cuando lo llamó para referirse a él. Y dice, el apóstol Juan se refiere a Pedro como Simón Pedro. Recuerde que Simón Pedro, Simón es el que oye. Y efectivamente Pedro oyó al Señor porque era una oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Pedro es el nombre nuevo que el Señor le puso cuando él lo llamó. El Señor solía cambiar a personas de nombre porque les cambiaba de corazón. No era simplemente nada más ponerle otro nombre. Es que el Señor se iba a encargar por su obra en Pedro de hacerlo, de ser un hombre voluble, un hombre emocional, un hombre confiado en sí mismo, a ser un hombre que pudiera tener solidez en la roca que es Cristo. Y ese es el significado de Pedro, que es piedra. Y él no se consideraba solo él piedra, sino escribe después, vosotros como piedras vivas edificados, seamos edificados como casa espiritual. Y recuerde que cuando estudiamos acerca de su nombre, recordamos que cuando el Señor se refería a Simón como Simón, hijo de Jonás, y no como Pedro, era cuando él se comportaba de acuerdo a su vieja naturaleza. Y en ese pasaje vamos a mirar que las tres veces, en las tres etapas de la restauración, el Señor se va a referir a él por Simón, hijo de Jonás, recordándole qué fue lo que le llevó a él a un fracaso. Y después, bueno, el Señor se refiere a él ahí en ese pasaje como Simón, hijo de Jonás. Y el Señor empieza haciendo preguntas. Y es una manera en que el Señor trata con su pueblo. El Señor hace preguntas. Recuerde cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a esconderse de la presencia de Dios y el Señor vino con preguntas. Y el Señor pregunta. Recuerde cuando Ananías y Zafira hubo preguntas. El Señor no pregunta porque desea tener información. El Señor lo sabe todo. El Señor que está preguntando aquí a Pedro es ese mismo Señor que le dijo a la mujer samaritana, anda, llama a tu marido. Y la mujer dijo, pues no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y le dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ese Señor es el mismo que está dando, cuando viene Natanael, le dije antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Porque todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Él ve la profundidad de nuestro corazón. Ese Señor que está haciendo preguntas a Pedro, es ese Señor que viene y se presenta y le dice a Tomás exactamente las palabras que Tomás había dicho, porque Él es la palabra viva, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Señor está haciendo preguntas, y hace preguntas no para tener información, sino para darnos la oportunidad de reflexionar, para hablar a nuestro corazón. Él ya sabe todo acerca de nosotros. El Señor hace preguntas, el Señor nos somete a prueba, no para que Él pueda conocer algo, sino es su instrumento para que nosotros podamos, en medio de las pruebas y circunstancias, conocerle a Él, conocernos y ver cuán necesitados estamos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Y la primera pregunta, en la primera etapa es, dice Jesús, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y evidentemente había otros 6 discípulos. Estaba Tomás, estaba Jacobo y Juan, estaba, dice, el versículo 2 dice que estaba Tomás el Dídimo, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, Jacobo y Juan, y otros 2 discípulos que no se menciona su nombre. Y el Señor allí públicamente delante de ellos, haciendo un trabajo de restauración, y le dice, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? Frecuentemente, nuestro gran problema, es mi problema, frecuentemente solemos pensar mejor de nosotros mismos. Frecuentemente solemos mirarnos como el mejor cristiano de la casa, como el mejor cristiano de la iglesia, como el mejor empleado del trabajo, como el mejor patrón si somos patrones. Y evidentemente el apóstol Pedro se había considerado mejor que los otros 11. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué es que Jesús hace énfasis? ¿Me amas más que estos? Y el Señor está utilizando una palabra importante en cuestión de amor. En nuestra traducción dice, ¿me amas? Y Pedro responde, tú sabes que te amo. Pero en el texto original se usaron 2 palabras distintas. Y el Señor dice, ¿me amas más que estos? ¿Por qué es que Jesús le pregunta así? Dice en Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos estos no puedan probar cuánto te aman, yo te amo más que ellos. Ellos se van a escandalizar, pero yo no me voy a escandalizar. Se olvidaba de que el Señor mira el corazón. Se olvidaba que su corazón es engañoso y perverso. Se olvidaba totalmente de lo que peor podemos hacer, es confiar en nosotros mismos. Y dice, yo nunca me escandalizaré. Hermanos, quisiera recordarles algo. Solemos a veces usar estas palabras en nuestro vocabulario. Generalmente, cuando usamos siempre y nunca, generalmente mentimos. Siempre y nunca, normalmente son mentiras. Pero dice él, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí estaba Pedro diciendo, yo te amo y yo no me voy a escandalizar. Todos esos se pueden escandalizar, pero yo nunca. Es más, yo voy a morir contigo si es necesario. Estaba demasiado confiado en sí mismo. Y el Señor le amaba, como nos ama en esos momentos en que confiamos en nosotros mismos. En esos momentos que tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y por eso el Señor pregunta, ¿me amas más que todos estos. Y damos gracias a Dios porque Dios ya estaba haciendo una obra de restauración. Vemos a un Pedro que ya no está tan seguro, gracias a Dios, ya no está tan seguro en sí mismo. Su respuesta es distinta. ¿Cómo responde Pedro? Dice: Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le decía: me amas. Me amas, sí, con ese amor que está dispuesto a hacer todo por mi bien, totalmente desinteresado por mi bien, al punto incluso de dar tu vida por mí. Y Pedro respondía: Señor, tú sabes, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú sabes que te tengo cariño. Pero no se atrevía a decir lo que había dicho antes. Y el Señor lo mira y le dice, le hace un llamado. Y eso es algo alentador, el hecho de que, a pesar de quién era Pedro, el Señor le hace un llamado. Porque el Señor no está confiando en lo que es Pedro, sino el Señor está confiando en su obra completa en la cruz. Él ha consumado la salvación de Pedro. Él ha consumado la santificación de Pedro. Él ha satisfecho la justicia divina. Y por causa de que Él ha satisfecho la justicia divina, Él vive para interceder por los suyos. Por causa de ello es que el Espíritu Santo ha sido enviado para dar poder a los suyos. Y el Señor le dice, le hace un llamado que es alentador. A pesar de su gran fracaso, le dice: apacienta, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Recuerde que el Señor Jesús dijo: el asalariado debe venir al ladrón, ¿y qué hace? Huye y deja las ovejas porque es asalariado. Jesús había dicho: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Los discípulos habían huido, Pedro había dicho que él iba a morir con Cristo, pero había negado al Señor. Pero el Señor va a hacer una obra de hacer de él un pastor. Y le está diciendo: apacienta, y el Señor hace énfasis en algo: apacienta mis corderos. Dejándole claro a Pedro lo que tiene que hacer: no son tus corderos, son mis corderos, los que he comprado con mi propia sangre. Haciéndole claro cuál tiene que ser la actitud con la grey del Señor. Interesantemente, aquí usa la palabra corderos y utiliza la palabra apacienta. Y apacentar está relacionado con una de las responsabilidades principales, pero no la única, del pastor, que es garantizar el alimento a los corderos. Y los corderos, pues, son los animales tiernos del ganado ovino, que es de 0 hasta 1 año. Y el Señor le está diciendo: apacienta mis corderos. El Señor le está diciendo: a pesar de tu fracaso, yo he hecho provisión por tu fracaso. Ese hecho de que tú me hayas negado fue pecaminoso, pero yo he cargado ese pecado en la cruz. Yo he sido molido por tus pecados. He llevado el castigo de tus pecados. La ira que mereces por causa de eso que hiciste ha caído sobre mí. Y por eso yo te he perdonado. Y te estoy llamando a un lugar de restauración. Y estoy proveyendo todo lo que se necesita. No necesitas más confiar en ti mismo. No necesitas más estar en confianza en la carne. Todo lo que requieres ha sido ganado en la cruz. Cristo ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. Y todas las cosas, después escribe Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellos participemos de la naturaleza divina. Qué milagro que el Señor Jesús, y qué amor, y qué necesidad de que nosotros podamos tener tiempos de reflexión en los cuales pedir al Señor que hable a nuestro corazón. Y seguro habrá esos momentos, hermanos. El Señor está preguntándole aquí a Pedro: ¿me amas? Y es fácil decir que amamos al Señor, pero Juan dice: el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Nuestro amor a Dios se muestra a través de nuestro amor por los hermanos. Y en verdad que es difícil amar, es más, es en nosotros mismos, no es difícil, es imposible amar como Cristo nos ha amado. Pero he allí el Evangelio. Cristo vive. Y es nuestra necesidad de ser confrontados y mirar nuestra soberbia, nuestro orgullo, y poder venir al Señor y clamar: Señor, no soy capaz de amar como tú me amas. Gracias porque has sido castigado por ello. Clamo por el poder del Espíritu Santo, que la vida de Cristo fluya a través de mí. En la segunda etapa, el Señor vuelve a hacer la pregunta y le dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, y ya no dijo más que todos. El Señor tampoco estaba tratando de machucarlo. El Señor estaba obrando en restauración y estaba mostrándole el orgullo en su corazón. Y ahora le pregunta solo: ¿me amas? Y Pedro responde otra vez: sí, Señor, tú sabes que te quiero o que te tengo cariño. Y Jesús vuelve a llamarlo y le dice, alentándolo: pastorea mis ovejas. Hemos estado estudiando en la mañana acerca del carácter del pastor, pero ese llamado es para todos los creyentes. Y lejos de desalentarnos es, si eres oveja de Cristo, el Señor te dice, yo he hecho provisión para que tú puedas ser pastor. Hermano, quizá no todos lleguemos a tener un ministerio de pastores de la iglesia, pero cada hombre salvo por el Señor es real sacerdocio. Cada hombre, padre de familia, es pastor de su casa. Tiene la responsabilidad de proveer no solo material para su familia, tiene responsabilidad de proveer material, emocional y espiritual. Es nuestra responsabilidad como varones. Hermanos, Dios sabe que eres capaz de pastorear sus corderos. Si Él te ha dado una esposa y eres creyente en el Señor Jesucristo, Cristo ha ganado victoria para tu fracaso de amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Cristo ha ganado victoria de nuestro fracaso como padres. Somos un fracaso como padres, porque el modelo de padre es Dios el Padre. Y Él ha provisto poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y el Señor aquí habla ya de ovejas, incluyendo no solo a los corderos, a los tiernos, sino a las ovejas. Y aquí incluye una palabra. Esta palabra incluye a la anterior. Aquí ya no es solo apacienta, sino aquí dice pastorea, pastorea, pastorea mis ovejas, haciendo otra vez énfasis, son mis ovejas, Pedro. Y en casa, hermanos, no olvidemos, no son mis hijos. Nuestros hijos son un préstamo que Dios nos ha dado. En el momento que Dios quiera, Dios puede venir y llevarse un hijo. No nos tiene que pedir permiso, son de Él. Él nos los ha dado. Y si nuestros hijos son creyentes, mucho más, son mis ovejas, pastoréalas. No somos llamados solo a darles comida física, somos llamados a pastorearles. Y pastorear incluye más que solo el alimento espiritual, emocional y material. Incluye el trabajo de guianza, incluye el trabajo de cuidado. El Salmo 23 describe ahí cómo le pone aceite en su cabeza para quitarle la resequedad, le quita los parásitos y mucho trabajo que implica el trabajo del pastor. Sin embargo, está incluido ahí apacienta, que tiene que ver con el alimento. En la tercera etapa, dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres o me tienes cariño? El Señor preguntaba, ¿me amas? Primero preguntó, ¿me amas más que todos, así como dijiste? Después le dijo, ¿me amas? Y Pedro decía, Señor, sí, tú sabes que te tengo cariño. Y la segunda vez también dijo, sabes que te tengo cariño. Pero la tercera vez el Señor Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me tienes cariño? ¿Me quieres? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció de que la tercera vez Jesús le dijera, ¿me quieres? Y hermanos, es necesario que muchas veces la palabra de Dios nos entristezca. El ministerio de la predicación tiene como finalidad confortar a los afligidos, pero muchas veces afligir a los confortables. Y aquí el Señor deliberadamente era necesario, es necesario que el Señor nos quebrante, es necesario el quebrantamiento, es necesario que tengamos momentos en que ser afligidos por la palabra de Dios. Hay momentos, hermanos, en que tenemos que clamar al Señor que nos haga en verdad conocer quién Dios es el que se está revelando, en conocer y entender al Señor. El apóstol Pedro se pone triste y el apóstol Pedro responde y dice una respuesta humilde que le dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te estoy sintiendo cariño. Y lo que Pedro estaba diciendo que su corazón estaba abierto a Cristo y que Cristo por lo tanto sabe que Él lo ama con el mejor amor que a un hombre como Él y como nosotros, pecador, es capaz de amarle. Si hay algo que siempre le vamos a deber al Señor es amor. No le amamos como es debido. Somos llamados a amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y en verdad, hermanos, con humildad tenemos que reconocer que nos desviamos, que frecuentemente buscamos el gozo donde no está, no en el Señor, y eso se llama idolatría de nuestro corazón. Y hermanos, qué interesante es poder mirar que Pedro está llegando, el Señor lo aflige, y a él le dolió, dice una de las traducciones que leímos, le dolió que la tercera vez Jesús le preguntara de esa forma, pero es necesario. Dice la Biblia: mejor son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y el Señor ama, y el Señor en su amor dice: azota a todo aquel que recibe por hijo. Y hermanos, que Dios hable a nuestro corazón. Si somos hijos, esto que estamos haciendo es disciplina preventiva. El Señor está previniéndonos por su palabra. Pero si somos hijos y la disciplina preventiva no hace efecto, el Señor va a tener que hacer uso del callado. Y tal vez sea un poco más doloroso. Pero hermanos, poder tener que clamar a Dios que nos dé esa clase de actitud de un hombre ya humilde. Ya no un hombre demasiado seguro, parado, diciendo: pues yo voy a morir por ti. Un hombre que ha entendido lo que entendió el salmista. Un hombre que dice: Señor, tú me has examinado y conocido. Y es lo mismo que él está diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te estoy sintiendo cariño. Señor, tú sabes que te quiero, que te amo como un pecador es capaz de amarte. Qué bendición de poder ser humillado por el Señor, de poder decir con Pedro: bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y poder terminar, el salmista empieza: Señor, tú me has examinado y conocido. Y cuando termina el salmo, termina diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y hermano, no hay otra cosa que hacer. Además, no tenemos por qué temer de decir eso, porque Cristo ha hecho provisión. Algo había quedado ya claro en el apóstol Pedro, y algunas veces se le iba a volver a olvidar y lo iban a tener que regañar, lo tuvo que regañar el apóstol Pablo en una ocasión, porque volvió a actuar en temor al hombre, queriendo quedar bien con los judaizantes, y Pablo lo tuvo que reprender. Sin embargo, Dios fue haciendo una obra hasta que vemos las epístolas que él escribe, donde se nota lo que el Señor ha hecho. Y él está llegando lo mismo que el apóstol Pablo, humildemente, de poder decir implícitamente: soy un pecador, soy el pecador. Y la bendición grande es: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En lugar de pensar que yo soy el mejor de los 12, o que yo soy el mejor de la congregación, o yo soy el mejor miembro de la familia, o yo soy el mejor trabajador, es mejor decir: soy un pecador. porque Jesús no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a salvar a pecadores y aprender como Pedro, como Job, como Isaías, que podían ver su pecaminosidad y decir, ¡ay de mí que soy muerto! Bueno es haber sido humillado, porque hemos visto lo que nuestro pecado ha hecho sobre el Señor Jesucristo, pero Él ha llevado ya nuestro pecado. Y nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Cristo ha hecho provisión para nuestro fracaso en cada área de nuestra vida, y que Cristo ofrece su perdón, que no es necesario más tratar de ponernos hojas de higuera. Cristo es el cordero que ha suplido de vestidura adecuada, nos ha vestido de su justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina con el llamado alentador: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y es interesante que empieza con apacienta y termina con apacienta, y en medio está pastorea, porque creo que esto que Jesús está haciendo énfasis es algo que debe ocupar mucho más del tiempo del pastor, es el trabajo de dar alimento, de guiar a la congregación a las aguas frescas y a los verdes pastos del Evangelio. Y bien, también el pastoreo y los otros cuidados, pero algo principal es llevar el alimento del Evangelio. Y el énfasis son mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermanos, esposos, apacentemos a las ovejas que el Señor nos ha encomendado. Hijos, esposas, son nuestra responsabilidad. Y nuestra esperanza es el Evangelio. El Señor Jesús está restaurando a Pedro, no confiando en Pedro y enseñando a Pedro a no confiar más en él, sino en lo que él ha hecho en la cruz por amor de su pueblo. Oremos.